noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
México es una nación de casta guerrera. Cuando se trata de defender la bandera de nuestro boxeo, somos capaces de todo. Este 4 de mayo, México se pondrá los guantes y se sentirá orgulloso de sus guerreros.
Se avecina la pelea Canelo Munguía. Y estamos aquí listos ya en este lunes 29 de abril de 2024. Esta es la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América recibió $1,000,000 por terminar en primer lugar del torneo. América, Cruz Azul y Guadalajara avanzaron directo a la liguilla. Pachuca, Pumas, este jueves a las 9 de la noche. O sea que el Pachuca va a jugar el martes contra el América en CONCACAF y el jueves contra los Pumas de la Universidad en el play-in rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, John. Un saludo para Mus y para toda la gente que nos sigue. Uy, qué raro lo del $1,000,000.
Qué buena lana.
Yo la primera vez que he escuchado eso.
Sí.
Son ¿y de dónde sale?
Esa es una buena pregunta.
Sí.
Sí, exactamente.
17 más o menos.
17, 18 millones, sí.
Un poquito menos de esas. ¿Quién sabe cómo esté a fin de año?
De cambio, claro.
Exacto, exactamente. Pero ahorita te lo compran como en 16 y medio o algo así, ¿no?
Pero sí, sí, como que te genera ciertas dudas, ¿no? Uh-huh. Porque uno podría pensar, John, Beto, que a lo mejor de la multa que pagan los tres últimos, pero pues nadie sabe si se paga o no se paga.
Claro, pues sí.
Sí, sería bueno hacer más público todo eso, ¿no? Para pues si todo está normal, pues enséñenos y sí, sacamos la duda, claro, ¿no?
Y si la federación no quiere enseñar las cifras, la auditoría de fiscal puede dar a conocer ese tipo de montos, si se pagan o no las multas por el descenso.
Porque,
o sea, por evitar el descenso.
Porque lo que está pasando es que los que se han pagado en algún momento dado están filtrando esos pagos, ¿no? Eso es lo que está pasando.
Sí, claro.
Veracruz, ¿no? Yo me enteraba que, por ejemplo, el Veracruz está en negociaciones. Hay empresarios que quieren revivir la franquicia del Veracruz.
Claro.
Y hablando de dinero, se ha hablado mucho desde la semana pasada que el que juegue el Mundial de Clubes recibe 40 millones, 50 millones de libras, así cantidades increíbles. Hoy me dicen, John, ojalá fuera así. Son más o menos 6 millones de dólares, que es muy buen dinero.
Claro.
Pero para Pachuca o América o ya Monterrey que está, son 6 millones de dólares. Si Monterrey fuera
pero si gana
doble campeón, sería curioso saber, ¿no? Entonces, ¿le dan una parte de esa lana o se la van a dar a alguien que tome su lugar, ¿no? Porque no puede jugar dos veces, ¿no?
Claro. Oye, por otra parte, los Astros ganaron en la Ciudad de México, ya nos platicará John.
Sí, fui ayer y la verdad me eché mis 7 tacos de cochinita pibil, no 3. Cuando vi era orden de 3 o 7, dije, para esta panza van los 7. La verdad es admirable lo que ha hecho don Alfredo Harp Elú, porque ese estadio va a quedar para siempre práctico, divertido, con ambiente.
Muy moderno.
¿No? Y tengo entendido que el próximo fin juegan los Diablos y va a haber un evento de Star Wars. Si va a aparecer Darth Vader un día y Luke Skywalker, va a haber una promoción Star Wars y Diablos este próximo fin.
Exacto. Lo único que no me gustó, porque fui el otro día también, es uh-huh. que no hay tanta pendiente en las tribunas. Entonces, hay jugadas que están casi tan a nivel de terreno de juego que es difícil verlas.
Siento
que tiene que ser un poquito más vertical la tribuna, más, no, más inclinada. No
okay.
tan apaisada para poder ver mejor el partido.
Okay.
Pero me encantó
sí, sí.
estar ahí.
Porque hoy en día es difícil que alguien le meta billete a estadios que no sean de fútbol en México, ¿no?
Claro. Ochoa y Montes se fueron a la segunda división con sus respectivos equipos. Siguen los playoffs con triple cartelera y están pegadísimos, Rafa, el duelo del martes y el jueves del Pachuca.
Sí, sí, un tema interesante para comentar.
Sí, porque no hubo de otra que jugar en las fechas programadas y Pumas no aceptó cambiar la fecha. Entonces el jueves es el partido contra el Pachuca.
No es de aceptar, pongan en un reglamento. Si se da, eso ocurre y si no, ya.
Empalmes, claro. Volveremos enseguida en este arranque de semana.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A partir de ahora, vamos siempre con aquello que pensamos ser lo más fuerte. Son todos partidos decisivos. Importante recordar también que este torneo jugamos mucho más fuera, y me recuerdo de por veces del torneo anterior, mucha gente hablando que el liderato tenía que ver con los partidos en casa, por jugar más en casa, bien. Pero la certeza de que América viene una vez más fuerte para las dos competiciones y peleando con nuestras chances, con nuestra fuerza y con nuestro grupo. Lo más lindo es cuando atinges algunas marcas sin ningún momento miramos esto, ¿no? El objetivo era el liderato, esto sí, de terminarmos a frente al máximo puntos posibles. Colocamos también la meta de sermos la mejor defensiva del torneo, que esto sí es un objetivo muy importante, porque te acerca de una solidez, te acerca de ser un equipo más fuerte en momentos decisivos y capitales.
La voz del técnico Jardiné del conjunto del América. O sea, el Pachuca va a jugar contra el América mañana a las 7:15 de la noche en Pachuca, en el juego de vuelta de la CONCACAF, y el jueves a las 9 de la noche contra Pumas en la ida del play-in rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. 48 horas, Rafa, de diferencia entre un partido y otro.
Si no, bueno,
un poquito más.
No debería estar permitido por el reglamento. Claro. Pero tiene toda la razón, John. ¿Por qué? Ese tipo de cosas no las piensas antes de que arranque un torneo. Porque es muy difícil. Si le solicitan a Pumas le vale gorro que Pachuca enfrente.
La ventaja que pueda sacar se vale.
No, ¿no? Claro, pero le vale gorro para posponer su partido. Claro. Dice, pues yo le voy a sacar todo el beneficio que pueda. Claro, porque aparte es a morir este partido.
Sí, claro.
¿Se acuerdan cuando para el Mundial de Clubes, no me acuerdo si era Monterrey o América, dependiendo cómo le iba en la liguilla, si un equipo avanzaba, claro, se iba a tener que llevar a cabo la liguilla en Navidad,
sí,
para que luego fuera a jugar el Mundial de Clubes?
Exactamente.
Entonces, ¿qué cuesta? Hay que aprender de estas cosas y decir, en una situación de Mundial de Clubes, en el inciso bla, 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 automáticamente, por el bien del desarrollo del fútbol mexicano y el espectáculo, el equipo tendrá que tener por lo menos tanto de descanso. Exacto. Y no pasa nada si juegan un lunes.
Claro.
¿No? La NFL, no pasa nada. Al revés.
Es prever.
Te lo aseguro que el partido de lunes va a ser un éxito comercial para la televisión.
Claro. Sí, son 50 horas de diferencia entre un partido y otro. Tendría que haber un mínimo establecido de descanso o de separación.
Al igual son 48, no lo sé si el reglamento lo dice.
No, creo que sí hay algo reglamentado que un equipo está obligado a estar en el lugar donde se va a jugar el partido X número de horas antes.
Anticipación, claro. Si el juego del martes es a las 7:15 y el juego del jueves es a las 9.
Y ciertos detallitos, Beto. El partido en el Azteca estaba programado también a las 7:00. Y movieron palancas y se movió a las 8:15, ¿no? Y el de Pachuca no. Son cositas así que de repente quizás América sí lo pudo mover, o la televisión accedió a mover más uno que otro. Porque yo quiero pensar, ¿saben qué nos mata en cuestión de horarios hoy en día? Con eso que no cambiamos el reloj, el hecho de que estamos a 2 horas de Nueva York, de la hora del este, uh-huh, no es muy práctico para la televisión, porque el partido del América se jugó a las 8:15, ya eran las 10:15 del este, ya es muy tarde, es decir, el partido acaba a la medianoche, pero esos detallitos que de repente dices, oye, ¿quién? América sí movió una hora el horario, claro, y Pachuca no pudo o no quiso, no. Exacto. Lo sé.
A las 7:15 el martes y a las 9 el jueves. Aquí la otra pregunta sería, Rafa, ¿cómo manejar a tu personal, a tu equipo? ¿Qué tanto? Digo, porque el martes, mañana no se puede guardar a los titulares de ninguna manera.
No.
Y luego el jueves es liguilla o es pre-liguilla. Sí.
Entonces, ¿cómo afortunadamente para Pachuca, o sea, podría pensar uno que va en desventaja, tiene muchos jóvenes que ya están probados.
Así es.
Entonces, hacer una modificación a lo mejor de 7, nadie entra al detalle como con América, decir si jugó con el equipo B o C o D o el de aficionados, casi sí, como dicen. En el caso de Pachuca, como que no lo toman tanto en cuenta porque es Pachuca, pero Pachuca tiene un buen plantel en cantidad y muy parejo en calidad.
Y creo que de repente entran unos chavitos y salen otros y no te das cuenta, ¿no?
Sí, pero eso, sí puede haber a lo mejor 6-7 movimientos de un partido a otro y pocos se dan cuenta de que está jugando con otros elementos, pero están bien trabajados.
¿Sí?
Ahora, lógicamente, sí es una desventaja para Pachuca y cierta ventaja para Pumas.
Claro, sí, porque el Pachuca habrá jugado un partido a tope de 90 minutos.
Pero Pumas no está haciendo nada fuera de reglamento. Está aprovechando una circunstancia que dices, oye, si va a llegar cansado Tuzos, adelante, nos sirve como ventaja, porque a mí lo que me importa es avanzar, no me importa quedar bien, ¿no?
No, si le preguntas a Pumas,
Baja, dice, le vale gorro
y si pudieran jugar con 10, pues todavía sería mejor.
Exacto. Sí, exactamente. Al Pachuca, al Pumas le importa poco, al equipo universitario, que el Pachuca juegue 24 horas antes, 48 horas antes o 50 horas antes, y esto obviamente pues acaba hasta por favorecerlo, porque puede llegar más cansado el equipo del Pachuca. Pero por lo pronto, el América ha derrotado al equipo de Puebla con polémica arbitral, para no variar, Rafa, y en un momento más estaremos en contacto con César Caballero para conocer más sobre este América, que termina ganando en el último partido del torneo.
Sí, bueno, un partido que no se antojaba complicado, es la verdad. Lo tomó, sí, lo tomó, vaya, en serio, América, pero también tenemos que decirlo, lo ganó perfecto. Pero el América no está en el nivel que tuvo hasta el partido de CONCACAF en Guadalajara contra Chivas.
Sí, está cansado.
Bueno, de ahí para acá, el nivel de América, en mi opinión, ha venido a la baja.
Yo lo dije la semana pasada, que me decían que está cansado el grupo. Otra cosa es que, ¿por qué te cansaste? Pues no sé, pero el equipo está desgastado de los viajes y a veces uno no se da cuenta, pero ir y venir no es fácil. Hubo 3 clásicos consecutivos, por ahí puede estar cansado hasta en lo mental, no tanto en lo físico, ¿no, Rafa?
No, y se lo notas en lo que se refiere a conjunto. Vamos a recibir apunte, ¿no?, de América.
A Caballero, a César lo tenemos un poquito más adelante porque está en SportsCenter, pero Marcelino tiene esta información. Marcelino, gusto en saludarte, de lo que estamos discutiendo aquí o platicando aquí con respecto al horario del partido del jueves entre el equipo del Pachuca y los Pumas de la Universidad. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ha sido un lunes arduo en cuanto a este tema porque Pachuca tenía la intención, incluso tiene, ahorita se está desarrollando ya la junta final de los equipos involucrados en el play-in para definir no solo horarios, sino temas de seguridad, intercambios de boletos, toda la logística que conlleva esta serie de play-in. Pachuca, desde que supo que tendría que jugar contra los Pumas el jueves por la noche, de acuerdo al reglamento de la Liga MX, estaba tratando, haciendo gestiones tanto con el Club Universidad como con la propia Liga MX para que este partido pudiera postergarse al viernes y así tener 72 horas de descanso, que es lo que incluso estipula el reglamento de la propia Liga MX para equipos que están involucrados en competencias internacionales. Sin embargo, el propio reglamento de la Liga MX establece que los partidos de play-in, la primera instancia se tiene que jugar miércoles y jueves y la segunda en sábado y domingo, ¿no? Y cambiar este partido a viernes implicaría que la segunda serie hubiera tenido que jugarse el lunes y por lo tanto alterar también ya el desarrollo de los cuartos de final. Por lo tanto, no ha sido posible en ese aspecto y Pachuca va a aceptar jugar el jueves a las 9:00 p.m. como local ante los Pumas, con solo 48 horas de descanso entre la finalización de su partido contra el América el martes por la noche en CONCACAF y el inicio que tendrá contra Pumas el jueves por la noche, sabiendo que además en Liga tendrá 2 oportunidades para meterse a la liguilla del fútbol mexicano, dado que si no ganara este partido el jueves, el domingo tendría una segunda oportunidad ante el ganador de Necaxa y Querétaro.
Exacto, ese punto es importante porque el juego de mañana es a morir, pero luego quedan dos partidos. Es verdad que este primer partido el Pachuca lo tendrá que afrontar después de haber jugado frente al América, pero le queda un segundo partido, Marcelino, al Pachuca visitando al equipo universitario.
Correcto, no sería contra Pumas, sería contra el ganador de Necaxa Querétaro, el jueves contra Pumas. El ganador va a Liguilla y el perdedor tiene una segunda oportunidad ante Necaxa Querétaro.
Es el play-in,
de acuerdo. Y la ventaja para Pachuca, una cierta ventaja entre comillas, es que de sábado al siguiente domingo todos sus partidos los va a jugar como local, no tiene que desplazarse, no tiene que viajar.
Exactamente.
Ese es un atenuante que tienen a favor.
¿Y cuál fue la postura de Pumas en este caso? ¿O qué tan lejos estuvo de ser convencido el equipo universitario de cambiar?
Muy lejos, Heriberto, porque el argumento que tenía Pumas es que, bueno, okay, yo lo muevo para el viernes, pero si pierdo ese partido, solo voy a tener 48 horas para jugar el domingo mi instancia final para entrar a la liguilla, ¿no? Y la otra opción que proponía Pachuca, que quería proponer Pachuca, era, bueno, que se mueva el segundo partido de play-in a lunes, pero ahí ya afectaban al América, el ganador del lunes entraría a la liguilla como octavo y América tiene la intención de jugar los sábados como local, aprovechando el liderato que le da esa posibilidad de elegir, y de esa manera se hubiera tenido que también modificar esta serie de la América de miércoles y sábado a jueves y domingo. Entonces, por eso no se pudo mover, por todas esas razones, era como una cascada, era un efecto dominó que si se tomaba una decisión, terminaba afectando a otros implicados.
Exacto, y Necaxa y Querétaro ahora se van a enfrentar porque terminaron noveno y décimo en la tabla general. Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes.
Fíjate que en la NFL, bueno, ahorita cuando regresemos de la pausa les digo cómo justificaron jugar playoff en lunes, por ejemplo, ¿no? A quién beneficia y a quién no.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A ver, el Piojo está teniendo un nivel extraordinario. Está disfrutando mucho, lo noto muy contento, a pesar de su forma de ser, que es divertido, es alegre. Cada entrenamiento, cada día está como más comprometido, más grande. Lo noto cada día más grande de situaciones de juego. Ya al principio por ahí no preguntaba, hoy ya pregunta cosas, y eso es lo lindo para un entrenador que el Piojo esté teniendo este nivel y además de todo que esté creciendo como futbolista. Hoy logramos un objetivo que era uno de los que nos propusimos antes de iniciar el campeonato, de clasificar, de tener la posibilidad de ya entrar directos, y eso es muy importante. Además de la racha de victorias que venimos teniendo, también el funcionamiento es muy bueno. Hoy los chicos hicieron un partido impresionante, más en un clásico, y cómo lo jugaron, la verdad que me voy muy, muy contento.
Chivas ganó al Atlas de Guadalajara, la voz de Fernando Gago, el técnico de las Chivas, una seña polémica de Javier Hernández, un gol de excelente factura de Alvarado, Rafa, y el Guadalajara avanza directamente a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, ¿cómo pueden cambiar tanto las cosas? La primer derrota que tuvo un partido de CONCACAF en Guadalajara contra América, bueno, se llegaba a hablar de que una siguiente derrota, la eliminación, pudiera provocar el cese.
Sí.
Y ha ganado en línea, ¿cuántos partidos? 6.
Sí.
Sí, tiene razón, Rafa.
Ha hecho un muy buen torneo, ¿eh?
Un buen torneo.
Se enfrentaban un jueves, sábado, un miércoles, sábado.
¿En América?
Sí, y si esos dos clásicos que faltaban los perdía mal, se hablaba de que se iba, ¿no?
Sí, claro.
Y yo nomás quería regresar un punto de lo que hablaban de que si juegan en lunes, volvemos a los reglamentos. En la NFL, el juego de playoff que es en lunes, la liga siempre va a poner al 4 contra el 5. ¿Por qué? Porque el que avance como comodín, al no quedar arriba en la tabla, tendrá menos descanso en el partido de la próxima semana si avanza. Entonces aquí podrías jugar en lunes y el que avance, pues América es uno y el otro llega de 8, y tienes que decir, pues el reglamento dice que si se dan estas circunstancias, como tú eres el 8, pues el 1 queda jugando como quedó porque tiene la ventaja de lo que hizo durante el torneo. Cositas que puedes ir reglamentando y ajustando y decir, jueguen el lunes, ¿cómo? Pues sí, y luego vas a tener que jugar después como quiere el América, porque el América quedó 1 y tú quedaste de panzazo en 8, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Y se refería Rafa Gago a Alvarado. Más desinhibido, más suelto, con más confianza, un jugador que tiene muy buenas condiciones, que es un jugador de selección nacional, que además aporta mucho a este Guadalajara.
No, para mí el mejor jugador de Chivas para en el torneo,
Alvarado.
Y claro, tiene clase. Lo que pasa es que no le llena tanto el ojo a Jimmy, porque sí, no lo contempla demasiado. Y ese aparte, y qué golazos qué ha hecho golazos, los dos
claro,
últimos.
Extraordinario este último.
Pero ya lleva un rato siendo el mejor de Chivas, ¿no? Desde el otro torneo también.
Claro,
¿no?
El torneo anterior, por
tiene
supuesto.
Tiene dinámica, es parador, lo ves claro.
Tiene técnica.
Tiene buena técnica.
Y sabes que es un jugador valiente.
Sí.
Sin tener un físico que digas tú no impresiona a nadie.
Sí.
Pero es escurridizo, es hábil, tiene clase, tiene excelente golpeo de pelota. Hay quien cuestiona que siempre tiene que buscar hacia adentro. Bueno, si busca hacia adentro y la pone donde las ha puesto claro, ahora, pues que lo haga más seguido, ¿no? Claro,
exactamente. Sí, para buscar el perfil que le es más natural a Alvarado.
Y ahora, jugando por dentro, juega mejor,
A mí también me lo parece.
Así jugaba en Necaxa. Que Necaxa tuvo un gran torneo cuando lo compra Cruz Azul.
Sí,
pero ha sido un jugador rentable, la verdad, y para Chivas ha sido un excelente inversión.
Un jugador de muy buen nivel, sin llegar a ser una gran figura.
Sí, porque sabes que no es tan carismático.
Sí.
O sea, y él es como que muy reservado.
Sí,
y,
perfil sí,
no, no es alguien que va a decir, papá, llévame a verlo al estadio. No vende.
No es protagónico.
No es espectacular.
Sí, tiene un perfil
pero jugador, es muy buen jugador.
Muy buen jugador.
No hay muchos en el fútbol mexicano para comparar con
Alvarado. Yo desde el fin tenía ganas de preguntarle a Rafa porque en otros deportes, el básquet, el golf, el tenis, tú puedes detectar, a mí me pasa como reportero de cancha, cuando un atleta se pone nervioso, ¿no? Empiezas a ver cosas que dices, ya se puso nervioso. Y lo de Volpi, del fin de semana, pues no lo detectas hasta que falló dos, ¿no? Porque dices, bueno, falló uno, pues nadie es perfecto, pero cuando falla el segundo, Rafa, ¿cómo? Ahí sí te das cuenta.
No,
que la presión le ganó, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Por el nivel protagónico de figura que tiene en Toluca y lógicamente los resultados, era normal que el segundo penal también lo pateara. Digo, yo por supuesto ni soy pitonizo ni pretendo hacerlo, pero dije lo va a fallar. Estaba yo con mis hijas, dije lo va a fallar. Y el segundo dije lo va a fallar. Sí. Ya el segundo me parece que tenía que haberlo cobrado otro.
Sí, claro. De acuerdo.
O sea, y no quiere decir que con eso ya le pongas la cruz, ¿no? Vuelve a ver en el siguiente partido y que lo cobre Volpi.
Sí.
Pero el hecho de haber fallado, a mí me parece que en el segundo se da todo lo que comenta.
Se puso nervioso.
John, ¿sí?
Que a veces no te das cuenta.
No, naturalmente.
Pero lo que siempre digo, la adrenalina de repente, en vez de disfrutarla, te come.
Puede comerte.
Como en los toreros puede pasar, Beto.
Puede estimularte, ¿no? Impulsarte.
Claro, que un torero va re bien hasta que la presión lo come y ya no puede dar una, ¿no?
Un acicate positivo.
Exacto.
O algo que te haga decaer terriblemente, ¿no? Ahora, ¿qué les pareció la seña que hizo Chicharito Hernández?
Al final.
Sí.
No, me parece que no venía el caso. Sí, se irritaron, los atlistas.
Los atlistas, claro.
Pues ¿cuántas cosas extracancha, Chicharo? Hijo. La verdad, ni lo quiero criticar de más, pero Chicharito hace tiempo, pues está entre Júpiter y Saturno. O sea, hay cosas de Chicharito que dices, Earth Calling Chicharo, ¿no? O sea, hay cositas así que dices, no me sorprende, ¿no?
Sí.
Porque por más que te duele, porque se ve, para mí Chicharito es el típico que dice que no ve nada y no hace caso de nada y está al pendiente de todo.
Claro.
Creo que ahí te dice el momento que vive Javier de enojo hacia afuera, ¿no?
Sí. Yo creo que no se ha dado cuenta, a lo mejor, el daño que le ha hecho el coach. Porque se ha cambiado.
Ha cambiado mucho.
Sí, de cómo era siempre, cuando se fue, bueno, primero campeón goleador con Chivas. Y cuando se va de manera muy sorpresiva, porque sí, no venía tan comentado el tema.
Estaba secreto.
Fue totalmente secreto, oculto. Sí, sí. Y de repente apareció con Ferguson y vámonos al Manchester. Y difícilmente alguien pensaría que iba a triunfar de entrada, porque tenía Berbatov, que así había sido el goleador de la Premier.
El goleador muy alto.
Era el fuerte. Era el que, sí, y campeón goleador en la Premier. Claro. O sea, él llegó a quitarle el puesto al campeón goleador.
Me acuerdo perfectamente.
Mira, era otro Chicharito. Les cuento una anécdota rápida. Estábamos en Torreón. ¿Se acuerdan cuando había toda la polémica si era Memo Ochoa o era Osvaldo?
Osvaldo.
Sí. Entonces, yo le digo a Chicharito que si me da una entrevista, y me dice, ¿sabes qué? Ustedes no tienen derechos, no te puedo dar una entrevista. Pero llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, la hacemos. Entonces yo le dije, oye, yo llego por otro avión, tú por otro. ¿Te molestaría verme ahí saliendo en la terminal a la derecha? Hay un restaurante. ¿Te puedes sentar y esperarme unos minutos que yo aterrizo un poco después? Y lo hizo. Entonces, Javier me esperó, se sentó claro, para darnos una entrevista a ESPN. El Chicharo que yo traté, que él iba a los Raiders.
Sencillo,
que ese chavo... De repente lo veo y digo, ¿qué pasó?
¿Dónde quedó?
Donde el Chicharito, que sé que es un buen ser humano, es un buen chavo, no sé dónde quedó.
Sí, estoy de acuerdo, no, sí, tengo esa misma percepción. César Caballero tiene la información del América. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El América aproximadamente hace 30 minutos ha llegado a su hotel de concentración aquí en Pachuca Hidalgo de cara a lo que será la vuelta de semifinales de CONCACAF el martes por la noche ante el conjunto de los Tuzos. Los americanistas trabajaron por la mañana en el nido de Cuapa. Se espera que Andrés Jardine ponga su equipo estelar el día de mañana por la noche en el césped del Estadio Hidalgo. Las fuentes nos dicen que el último equipo que paró como titular el brasileño fue con Luis Malagón en la portería, con Israel Reyes, Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres y Cristian Calderón en la defensa. En el medio campo, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés. Mientras que en la zona de ataque se perfilan para ir de inicio Julián Quiñones, Alejandro Sendejas y Henry Martín. Parece que ya Andrés Jardine tiene todo listo para el día de mañana. Por supuesto, puede haber alguna modificación de último minuto, pero este fue el equipo que inició el entrenamiento hoy como titular y que tiene posibilidades amplias de iniciar mañana frente a los Tuzos.
César, un abrazo. Tú que eres el gurú de los reglamentos y siempre nos los explicas. Si América avanza o Pachuca avanza, ¿cómo es la final? ¿Qué día se jugaría? ¿Dos partidos, un partido? ¿Quién jugaría de local? ¿Quién no? Ahora sí que tú eres el que te la sabes.
¿Qué onda, mi Johnny? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, si avanza el conjunto americanista, pero si avanzan los Rayados de Monterrey en la otra llave, entonces el cuadro regiomontano sería el que recibiría el partido de la gran final. Hasta el momento se mantiene a un juego único que está previsto para el 2 de junio. Si es que el América avanza y avanza el Columbus Crew del otro lado, entonces el América recibe la gran final en la cancha del Estadio Azteca. Obviamente está el tema de la elección presidencial en México, que es también programada para el 2 de junio, y no solamente abarca el tema de que toda la atención y la seguridad nacional está enfocado en este evento tan importante y tan magno.
Tiene que cambiar, César.
Exactamente, se tiene que cambiar, porque hay otra cosa importante, Johnny. Hay ley seca todo el fin de semana cuando hay elección presidencial. Entonces, ni modo que hagas un partido donde no vayas a vender una buena chela, que deja muy buen dinero a las arcas del equipo que reciba la gran final. Entonces, el América lo que va a querer es, si le toca albergar la final, le va a decir a la CONCACAF, yo quiero que se retrase uno o dos días, pero que se juegue en la cancha del Estadio Azteca. Veremos si CONCACAF no se pone renuente y se lo quiere llevar a Estados Unidos, pero esa sería la postura del América, quedarse el
partido. Y también es mandar un mensaje a que la gente vaya a votar. El meter ese partido haces que gente no pueda votar, ¿no?
Por supuesto. Y en una elección tan importante, es muy importante que todos los mexicanos ejerzamos nuestro derecho al voto y estemos ahí presentes en las casillas.
Totalmente de acuerdo, es lo más importante de todo. Gracias, César, por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cruz Azul venció a los Rojos con gol de Dita y vamos a escuchar a Anselmi y a Paiva.
Podríamos estar, creo que hasta mañana por la mañana jugando, que no haríamos un gol hoy. Y ese es el tema, es la victoria de la eficacia. Felicitaciones, felicitaciones a Cruz Azul, porque se defendió bien, no muy bien, si no, no habíamos generado las oportunidades que generamos. Defendió con mucha gente y muy bajo, aún no había visto Cruz Azul defender así.
Y somos un plantel corto, pero que se lesiona uno y entra otro, porque estamos unidos y porque todos tienen hambre. Entonces, desde ese aspecto, fue la verdad que muy lindo este primera fase, y me voy antes que me pueda meter en problemas.
O sea, no quiso entrarle al toro, se salió por la tangente Anselmi después de la declaración de Paiva, que hablaba de que Cruz Azul se tiró atrás, de que pudo haber seguido el partido más tiempo y aún así el equipo rojo no hubiera marcado ningún gol en este partido. Y Cruz Azul, John, que tuvo algún momento del torneo medio titubeante, pero fiel a un estilo, ciertamente, termina por avanzar directamente a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Yo creo que va a ser un equipo peligroso, ¿no? Esto de las rachas, lo que hemos hablado de cómo llegas medio enrachado. Yo creo que Cruz Azul va a estar interesante. Imagínate que se enfrentaran Cruz Azul y América y jueguen en los dos estadios, ¿no? Como que a veces la ley de Murphy dice eso, ¿no? Y luego Cruz Azul no va a poder llenar y meterse el billete que se metería en el Azteca estando en el estadio de la Ciudad de los Deportes, pero yo creo que le hace bien. El formato del torneo se presta a eso. Tú métete, acomódate, y entre más alto quedes, cierras en casa, y creo que nadie le regaló a nadie. Es decir, el que se puso nervioso el sábado fue el Toluca, Beto. El que falló los penales, a final de cuentas, sí. Toluca pudo. Es como cuando tienes el pot para ganar o el saque para ganar, y lo fallaron.
Sí, sí,
y el beneficiado de esta presión del Toluca fue el Cruz Azul. Hay que darle mérito, ¿no?
Y el Necaxa, por ejemplo, que había jugado un buen partido en la Ciudad de México contra Cruz Azul, defendiéndose todo el segundo tiempo impecablemente. Después en la cancha de Tigres intentó más o menos lo mismo, pero no le salió y le terminaron metiendo 5. Y ahora Monterrey también golea al equipo de Necaxa. Un Necaxa que, sin embargo, con un técnico mexicano, cosa rara, está también haciendo un torneo muy digno, terminó un torneo muy digno. Oye, el equipo rojiblanco.
El Necaxa de los Tinajero ha logrado 3 cosas que otros equipos no pueden. Lograron que un fondo de inversión le metiera lana. Entonces ya ganaron, ¿no? Juegan con el dinero de la casa.
Las fotos de Balongoria.
Sí, sí, pero lo que todos los otros equipos quieren hacer, ellos lo lograron antes, sí, y solitos, ¿no? Sí. 2, siguen vendiendo jugadores, Beto.
Sí.
El negocio de... Y ahora lograron... Están en el play-in, pero han mejorado para meterse a la liguilla. Entonces creo que es admirable con el presupuesto que tienen en Aguascalientes, uh-huh, lo que han logrado, ¿eh?
Claro, yo creo que Necaxa va a eliminar al equipo del Querétaro.
Yo también.
Y los horarios oficiales son los siguientes. El Necaxa Querétaro va a ser a las 7 de la noche del día 2 de mayo. O sea, de este próximo jueves. Y enseguida, el partido que tanto estamos comentando.
En Pachuca.
Exacto, entre Pachuca y Universidad de México, en Pachuca. Después de que 50 horas antes, el Pachuca habrá recibido al América en el torneo de la CONCACAF. Yo creo que avanzan Pachuca y Necaxa.
¿Qué tan importante será para Pachuca la parte anímica? Porque si el martes... con un equipo joven, Beto, tomando en cuenta que es un equipo muy joven... Acuérdate cómo sofocaron al América en el partido de ida en el Azteca. Es decir,
así es.
La parte mental será clave, porque si eliminas, si vas a la final, estás hasta arriba. Pero si llega el América, te elimina, y luego 48 horas después de que das el bajón de tristeza, de lo anímico, pues olvídalo, porque si no, nos toca doble eliminación. Es decir, el juego de emociones, de confianza, sí, de Pachuca, para mí depende mucho cómo les vaya mañana.
Claro, claro, de lo que ocurra mañana dependerá en gran medida lo que pueda ocurrir anímicamente, mentalmente, psicológicamente el próximo jueves en el partido frente al equipo de los Pumas de la Universidad de México. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi y a Miguel Herrera.
No, fue un fracaso, no hay que tenerle miedo a las cosas, un mal torneo, un desastre de torneo que nos lleva a lo que hoy tenemos, un equipo que no pudo sumar los puntos suficientes como para pelear la parte de arriba, para salir de la parte del descenso. Tuvimos muchos errores muy graves durante el torneo y con eso pues obviamente no podíamos terminar de competir. 8 empates, ¿no? Y
creo que el balance es muy positivo. Mejoramos hasta inclusive un punto más que el torneo pasado, que no es nada fácil. Este torneo fue muy, muy competitivo. Muchos equipos van a tener 30 puntos, arriba de 30 puntos, que no es normal, no es común. Antes se calificaba con 25, con 26, a veces con 27, pero hoy hay que tener arriba de 30 para estar dentro de los, por lo menos a far del play-in. Entonces, creo que fue un torneo muy competitivo y por eso tiene mucho valor lo que los muchachos hicieron.
Como siempre, atemperado, muy tranquilo, Robert Dante Siboldi y Miguel Herrera, John, sin rehuir a la responsabilidad y llamando a las cosas por su nombre. Un auténtico fracaso del equipo de los Xolos. Tigres termina por ganarle 4-1 al equipo fronterizo en la última jornada del campeonato.
No confundas la actividad con los hechos, no han conseguido cosas importantes en Tijuana, ya viene la competencia. Y por cierto, de todo lo que se ha hablado del Chucky Lozano al San Diego FC, Tom Bogert, que escribe en una página, en un sitio de mucho respeto de Athletic, lo da como un hecho, y están hablando de que el Chucky estará ganando, Beto, un contrato de 3 años, alrededor de $9.5 millones al año.
¿Y Hugo Sánchez?
Pues yo creo que es una opción. Eso hay que averiguar, pero lo que están dando como un hecho es lo de el Chucky Lozano en el San Diego FC. Lo he dicho en varias ocasiones, es una franquicia que costó $500 millones, que la reservación india de Sichuan es dueña del 50% y tienen billete. El estadio de los Padres y los Chargers, el Qualcomm, lo reconstruyeron, lo hicieron más pequeño para la Universidad de San Diego State, y ahora tienen todo. Entonces yo creo que si se va el Chucky va a ser como una aspiradora de varias figuras mexicanas. Se había hablado de Santiago Baños, yo pregunté en el América y dijeron no, Santiago se queda, pero es un hecho que van por alguien. Es decir, San Diego al lado de Tijuana, claro, tiene que ser como una extensión de México, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar a Jorge Eduardo Sánchez y al Rocket Valdés después de esta serie entre Houston y Colorado, Astros y Rockies, en la capital de la República Mexicana. Adelante, compañeros.
Gracias. Sí, en efecto, un par de victorias para los Astros, lo hicieron con autoridad. Compitió Rockies por momentos, pero en el último tercio de cada partido se abrió la pizarra realmente. Es lo que puede leer uno de lo que trae el bullpen de Colorado. Y por el otro lado, la explosión ofensiva, aprovechando las circunstancias, las condiciones del parque, de la ciudad. Un equipo que estaba batallando para conseguir imparables con corredores en base y que venía muy mal en el picheo. Todo salió bien en 2 días.
Vimos a dos jugadores peloteros que lanzaron el juego número 16 sin hit y carrera, el ganador del día de hoy, Framen Valdez, y Ronald Blanco, que lanzó espectacularmente, el que lanzó el juego sin hit número 17. Fue 5 entradas y 2 tercios, se llevó la victoria. Framen Valdez el día de hoy se lleva la victoria, explotó la ofensiva de los Astros y se llevan un buen bocado, chile piquín y taquitos de la serie en México. En serio, la verdad que muy interesantes estos dos juegos. Los Rockies, por lo contrario, Jorge Eduardo, bastante difícil y complicado de tener y llegar a la máxima derrota como franquicia antes del mes de mayo con 21 derrotas.
Sensaciones positivas para los Astros, van de regreso a su terreno, al Midland Park. Ahí van a enfrentar a Cleveland, luego a Seattle y luego a Nueva York, es decir, competencia de otro nivel. Vamos a ver si recupera el paso Astros o si vuelve a lo mismo, pero este es un gran envión para dar un reset a la temporada.
Gracias, Jorge, gracias, Rocket. Fue interesante la experiencia recientemente que me tocó ir, que estuve ahí, John, hace un mes.
Diablos Yankees, Diablos pretemporada. Yankees,
te tocó ir también. Y sí, la experiencia extraordinaria. ¿Sabes qué no me gustó tampoco? Tanta música entre pichada y pichada. Siento que le resta seriedad, formalidad al juego.
Pues es
un deporte, pero
es parte hoy, es parte de la motivación.
Tanta música ¿No desconcentra a los peloteros?
No, no, Beto, es parte del show. El pelotero creo que se ha acoplado y muchas veces hasta les ponen su música si son el equipo local.
Se me hace medio
chabacano. ¿Se te hace? Bueno, yo creo que es parte
de la edad.
¿Sabes qué pasa, Beto? Mucha gente de nuestra edad, 40, 50, 60 años, dejaron de ver el béisbol.
Sí, me encanta.
Con todo lo de Maguire y el doping. Entonces están tratando. Sí, mucha gente dejó ver el béisbol por otros deportes. Yo te voy a decir qué fue lo que más me gustó ayer. Yo entré por la puerta 8 y había unos carritos de golf para gente de mayor, de la tercera edad. Porque hay que caminar bastante, sí, para llegar al estadio.
Una rampa larga, que una no es rampa, la avenida.
Y no sabes cómo vi gente mayor en sillas de ruedas, con su jersey. Imagínate, de los que iban al parque del Seguro Social, que hoy tendrán 70, 80 años de edad, y siempre soñaron en ver un juego de grandes ligas, pero nunca han ido a Estados Unidos. Entonces, me quedo con esa imagen ayer de esos abuelitos que los llevaron con mucho esfuerzo a que el abuelo viera por primera vez un juego de grandes ligas de temporada regular. Esa fue como mi imagen que vi. Dije, vean qué bonito eso que están logrando. Y también te voy a decir algo que es muy claro. Con todo el mundo político que vivimos y vienen las campañas, sea A, B o C, sea el partido que sea, se dieron cuenta que el deporte, sobre todo el deporte internacional, nos ayuda a que se hable mejor de México.
Por supuesto.
La Fórmula 1, la NBA, grandes ligas. Entonces, ayer por lo menos, cuando hacen estos reportajes del Taco Tour y transmiten a toda la Unión Americana cosas buenas de México, pues te da gusto, porque todo el día están hablando de que qué candidato tal y quién se murió y la inseguridad, ¿no?
No quiero ser aguafiestas, pero otra cosa que a mí me incomodó mucho fue que los vendedores no se dejan de mover todo el tiempo. Entonces, te tapan la visibilidad del bateador. Entonces, yo estaba por tercera base y está tan poco inclinada la tribuna.
Ese es buen punto.
La tribuna tendría que estar un poco más inclinada para poder ver mejor el partido. Como en el Parque del Seguro.
Sí.
Era muy vertical la tribuna.
Sí. Te voy a decir algo, Beto. En el tema de grandes ligas, muchas veces, ese es muy buen punto. Porque en teoría no debería haber movimiento entre...
Claro, y pasen los toros también.
Nadie,
pésima costumbre.
No puedes, ahora sí que fuiste al baño, ahora te esperas a que haya un out y no lo haces hasta... Sí, esa es buena observación. Sí,
también. Y bueno, la construcción del estadio, que me pareció muy moderno, muy bello, muy limpio, un orgullo, y lo que hace el señor Hart me parece extraordinario. Pero bueno, pues son cosas que son mejorables en el...
No, y sí pasa, así como cuando Rayados hizo su gran estadio y resulta que el terreno de juego pues no necesariamente quedó como tenía que quedar, ¿no?
Exacto.
A veces sí pasan que te traes algo y no es, pero yo aplaudo, qué bueno que venga a Grandes Ligas. Estoy triste porque creo que la NFL no va a venir a México hasta el 2026 porque el Estadio Azteca no va a estar listo.
Claro.
Y yo sé de buena fuente que los Cowboys y los Steelers están peleando por venir a México. Los dos quieren jugar en el Azteca, pero no habrá hasta el 2026. Por cierto, Ezekiel Elliott regresa con Dallas.
Y se acerca la pelea del Canelo con Munguía.
Amigos de América Latina, la invitación a que nos acompañe este 4 de mayo en vivo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas por Star Plus, por ESPN, Saúl El Canelo Álvarez, el rey del boxeo, por todos los cinturones del peso supermediano ante el peligroso Jaime Munguía.
La meca del boxeo será testigo de la historia y es que por primera vez dos mexicanos estarán disputando el campeonato indiscutido en una categoría así, la del peso supermediano. La faja de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo en juego, pero sobre todo el orgullo de decir soy el mejor mexicano del momento.
Sin duda alguna, una pelea histórica para México, para Latinoamérica. Canelo Álvarez con la velocidad, con la técnica, con la experiencia, contra el poder y el aguante de Jaime Munguía, que busca precisamente ese trono. Acompáñenos en vivo desde Las Vegas, sea testigo de la historia en ESPN Knockout.
Gracias, compañeros, y después de este recordatorio vamos a escuchar al Canelo, entrevistado por Chava Rodríguez.
Un México contra México que siempre emociona, que se vive distinto a cualquier otra rivalidad en el boxeo.
Así es, ¿no? Siempre cuando es, sabes que vas con México, con un mexicano contra mexicano, sabes que es garantía de una gran pelea, ¿no? Y creo que esta no será la excepción por los estilos. Los estilos creo que son muy buenos para dar una gran pelea, y la verdad que más que nada me siento orgulloso de poder estar involucrado en esta pelea donde dos mexicanos en una fecha muy importante en Las Vegas, Nevada, que es de los mexicanos, estén acaparando las miradas de todo el mundo, y creo que eso es muy importante para mí.
Porque además se va a encontrar el mejor Canelo Álvarez.
Así es, no, la verdad es que yo me siento muy bien, me siento mejor que nunca, mejor que cuando tenía 20 y tantos, la verdad es que me siento con la experiencia, con la fortaleza, muy bien físicamente, y me siento en mi mejor momento, y creo que ese día lo van a ver.
¿Estás para noquear a Jaime?
Pues sí, siempre el que te diga que no se prepara para noquear, pues te va a mentir, ¿no? Todo como peleador, siempre en mi mente está el querer acabar la pelea antes de los 12 asaltos, y voy a hacerlo. Si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer, voy a aprovechar cada momento y voy a salir a terminar la pelea antes de los 12.
Claro, esa es la idea, esta exclusiva de Chava Rodríguez, la entrevista con el Canelo Álvarez. Hay que recordar, John, que tendremos la pelea por ESPN y la tendremos por Star Plus, un combate que mucho provocó discusión, sí, debido a que mucha gente pensaba que el Canelo debía enfrentar a otro tipo de rival.
Hoy en día el Canelo escoge con quién boxea, Beto. Entonces eso le quita un poco de credibilidad, sí, creo que le quita un poco de credibilidad, que al mismo tiempo es el mejor boxeador en la actualidad, también creo que es el mejor boxeador en la actualidad, pero hay, sí, para los expertos pareciera que se acomoda por momentos rivales, y últimamente el Canelo está muy a la defensiva. Escucha sus entrevistas y no está fácil lo que declara, porque los que siguen día a día dicen, oye, espérame, vas con tal. Y el mismo Consejo Mundial de Boxeo, pues, lo trata con pincitas, porque hoy Canelo, quieras o no, es el que vende el pago por evento, ¿no? Y lo pueden seguir en Star Plus, y pues en Star Plus lo que es la tocada, también todos los juegos de playoff de la NBA, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy es Boston-Miami, Oklahoma-Nueva Orleans y Lakers-Nuggets. Nuggets va 3-1. Hoy gana Denver, el actual campeón de la NBA, y LeBron se va a su casita. Entonces, también ese partido es hoy a las 8 de la noche. La NBA vive, respira y vota en Star Plus.
Correcto. Como también este combate tan esperado. Vamos a ver, Munguía no se va a achicar, no se va a arredrar. Le va a hacer pelea al Canelo Álvarez y será muy interesante seguirla por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, arrancando la semana. Muchas gracias, Rafa. John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Ya extraño el Monday. Pero todavía no, Betito. Todavía no se puede.
Aguanta tantito.
Aguanto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.